por la transmisión del parte epidemiológico de la provincia con relación al coronavirus en Entre Ríos.
Gobierno de Entre Ríos sobre el estado de la situación provincial en relación al coronavirus.
Habla a continuación el coordinador de programas y políticas de salud para personas mayores, Esteban Sartore.
Muy buenos días a todos. Paso a informarles y detallarles los datos epidemiológicos de nuestra provincia de Entre Ríos. Al día de hoy no se han detectado casos nuevos. Seguimos con 29 casos confirmados, uno en estudio, 941 descartados y tenemos 23 altas. Importante remarcar que se vienen trabajando en obras, en refacciones, tanto edilicias como así también de equipos, en todos y cada uno de los efectores de la provincia de Entre Ríos. Remarcar que sabemos que el grupo etario de personas mayores es el más vulnerable y por esto se han tomado las medidas necesarias en lo que corresponde a infraestructura, como así también elementos para la compra en el Hospital Geriátrico Dr. Pascual Palma. Entre ellos, para destacar, estamos recibiendo el nuevo aparato y equipo de rayos, seguimos preparándonos para la etapa de mitigación en el sector de área de respiratorios. También hemos realizado la compra de lavarropas y secarropas automáticos para dicha institución. He de destacar que seguimos articulando con distintos ministerios como es Desarrollo. Esto nos ha permitido poder arribar a contarles a ustedes que en la provincia de Entre Ríos tenemos más de 300 residencias geriátricas y o gerontológicas, tanto públicas como privadas. También hemos articulado y hemos podido entrecruzar datos con la Municipalidad de Paraná y contarles que de lo que creíamos que teníamos 53 residencias, hemos podido arribar a 75, destacando que trabajo en equipo con el Servicio de Epidemiología, Inmunizaciones y el Departamento de Enfermería Central del Ministerio de Salud, hemos podido llegar a todos y cada una de esas residencias con las vacunas antigripal y antineumocóxica. Debemos recordar que esta etapa invernal es también muy delicada para las personas mayores, ya que son un grupo de riesgo precisamente para la gripe, para la influenza, a lo que estamos sumando en este momento el coronavirus. Es importante también informarles que desde el Ministerio de Salud de la Nación nos han solicitado todos estos datos y nosotros hemos sido pioneros en la recolección de los mismos. Y ya por pedido de nuestra ministra venimos trabajando con un sistema de informática que nos permitirá la geolocalización de cada una de las residencias de toda la provincia y de esta manera poder conocer cuál es el efector de salud más cercano al mismo. Seguimos con las capacitaciones en lo que respecta a normas de bioseguridad, elementos de higiene y protección para cada uno de las instituciones. Hemos realizado videoconferencias a través de distintos elementos de informática para poder llegar a cada una de las instituciones. Como así también cada uno de los documentos COE son evaluados y reorganizados en virtud de la etapa que estamos viviendo.
Hace uso de la palabra el secretario de Justicia, Pablo Biagini.
Bueno, ante todo queremos poner de manifiesto que la Policía de Entre Ríos viene sosteniendo los controles focalizados que se realizan en los puestos ubicados en los límites fronterizos de la provincia, como así también en los accesos a las ciudades. En este último caso, en coordinación con las autoridades y gobiernos locales que prestan una invalorable colaboración al respecto. Estadísticas relacionadas con el tema. Se han producido desde el 20 de marzo hasta la fecha 1.603 encausamientos, sometimiento a juicio penal de personas por violación al decreto 297/20. 20.506 personas han sido notificadas y se han labrado actas por infracción al decreto 297. 4.095 personas han sido notificadas de la obligación de guardar cuarentena por 14 días, sea porque se trate de sujetos que provienen del exterior o de otras ciudades y provincias con circulación viral. Y finalmente, al día de la fecha, se llevan secuestrado 146 vehículos. Queremos destacar que se encuentra vigente el programa Regreso a Casa y valoramos especialmente todo el trabajo y el empeño puesto por la Secretaría de Modernización, quienes están encargados del procesamiento de las solicitudes realizadas de aquellas personas que tienen domicilio en la provincia, pero que al momento de haber sido decretado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se encontrarán fuera de nuestra jurisdicción. Por consiguiente, están solicitando el regreso unas 2.472 personas que han realizado la solicitud respectiva vía web, de las cuales el Estado Nacional a la fecha ha aprobado 1.511. El resto de las solicitudes o bien se encuentran rechazadas o aún se encuentran pendientes de trámite de autorización. En lo que respecta a las actividades que se llevan a cabo en los registros que dependen del Ministerio de Gobierno y Justicia, tenemos que decir que el registro de la propiedad inmueble y la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas funcionan en este momento con absoluta normalidad en lo atinente a la tramitación de las peticiones que pueden formular los interesados. Obviamente, resguardando y cumpliendo con los protocolos establecidos por el COES y la comparencia a las oficinas mediante la asignación de turnos que se realizan mediante comunicación telefónica conforme las distintas oficinas según surge del listado de teléfonos publicado en la página gubernamental. En lo que atañe al registro civil, el registro de estado civil y capacidad de las personas, allí nos encontramos con que los nacimientos se vienen también inscribiendo normalmente con turnos asignados mediante comunicación telefónica. En la fecha que se determina tiene que comparecer los progenitores para realizar la inscripción y con el menor nacido al efecto de que se pueda proceder al otorgamiento del DNI. En lo que hace a la expedición de DNI propiamente dicho, el RENAPER ha dispuesto la prórroga por 30 días de todos aquellos DNI que hubiesen vencido durante el periodo del aislamiento social preventivo y obligatorio, prorrogándola por 30 días adicionales a la fecha de conclusión del mismo. Con lo cual, técnicamente no hay posibilidades que un ciudadano cuente con un DNI vencido. También continúa disponible la posibilidad de expedición del DNI digital, que es el DNI que emite el RENAPER en caso de necesidad, por razones, por ejemplo, de robo o hurto o extravío, en cuyo caso la petición se realiza mediante un email a consultas@renaper.gob.ar y manifestando el motivo de la solicitud, la razón por la cual se requiere el DNI, con la sola restricción que tiene que tratarse de mayores de 18 años, en cuyo caso, una vez validada la petición, el DNI se puede descargar en el aplicativo Mi Argentina que se puede instalar en cualquier smartphone. Y para aquellos casos que no sea posible la expedición de DNI digital, también en las oficinas de los registros civil se están expidiendo documento nacional de identidad para casos debidamente justificados con comparencia presencial que debe ser requerida también mediante turno telefónico. La semana próxima se va a proceder la rehabilitación total de los servicios brindados por las oficinas de registro civil en toda la provincia, con la sola excepción de la celebración de matrimonios y uniones convivenciales, que solamente se van a llevar a cabo aquellas que ameriten por causa justificada o por tratarse de matrimonios in extremis. Finalmente, queremos recordarle que continúa la posibilidad de solicitud y expedición de partidas y actas mediante requerimiento vía email al el email actasarchivos@entreríos.gob.ar, en donde el registro civil expide el acta respectiva de modo digital, firmada digitalmente, con lo cual tiene plena validez e igual a lo que puede ser un documento expedido por escrito. Y también ya está en pleno desarrollo y en los próximos días se pondrá a disposición del público lo que es el turnero web, con lo cual todos los turnos para todos los trámites se van a poder requerir a través de la página del gubernamental. Por último, quiero poner de manifiesto que es importante que reafirmemos el compromiso y apelamos a la responsabilidad individual para sostener este logro tan importante que corresponde no solamente asignarle como mérito a las autoridades gubernamentales, sino también a la propia ciudadanía por el empeño que se ha puesto y el cuidado que nos hemos brindado en nuestra persona, pero también en nuestros congéneres, con las medidas de autocuidado, con las medidas de higiene, con el cumplimiento del distanciamiento social, que es lo que hoy nos ha posibilitado no tener circulación viral local. Así que redoblamos el esfuerzo y exhortamos a que sigamos cuidándonos entre todos.
Hace uso de la palabra la directora de Educación Primaria del Consejo General de Educación, Mabel Creolani.
Muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, hoy me toca representar al Consejo General de Educación como directora de Educación Primaria de la provincia. Esta dirección está inscripta en un proyecto político de la provincia y en la gestión 2019-2023 presidida por el licenciado Martín Müller y todo su equipo de trabajo. Esta dirección está enmarcada en una política educativa de cuidado cuya prioridad en este momento pandémico del COVID-19, prioriza la salud de todos los niños y de todas las niñas, como así también de todos los adultos que integran la comunidad educativa de todas las escuelas primarias públicas de la provincia de Entre Ríos. En breve haré un raconto de cómo hemos trabajado desde el mes de marzo hasta la fecha en el marco del aislamiento obligatorio que nos situó y nos obligó, la pandemia del COVID-19. Estamos desarrollando un trabajo intenso en equipo y organizado en tres ejes fundamentales: el eje organizativo, el pedagógico y el institucional. El organizativo desarrollamos acciones en el marco de un trabajo simultáneo, colaborativo, de planificación integral y estratégica con los tres departamentos que componen, que integran la dirección de primaria de la provincia, que son los departamentos técnico-pedagógicos, el departamento de supervisión técnica y el de administración ejecutiva. De esta misma línea de trabajo, también lo hicimos con las otras áreas que componen el Consejo General de Educación y también en consonancia con las direcciones departamentales de escuelas y los equipos supervisivos que corresponden a este nivel en el acompañamiento respecto a la toma de decisiones político-pedagógicas que tienen que ver con los procesos de enseñanza y procesos de aprendizajes de todos los niños y niñas de este nivel educativo. A pesar de la compleja realidad que nos situó el COVID-19, se ha logrado una respuesta rápida de todo el colectivo docente que trabaja en 1.106 escuelas primarias públicas en la provincia, distribuidas en los 17 departamentos, con un total de 101.286 estudiantes. Esta tarea fue producto de una estructura previa de trabajo en equipo basado en el diálogo y en la cercanía que tienen las escuelas de Entre Ríos con los equipos supervisores y también la cercanía que tienen las direcciones departamentales de escuelas con las instituciones educativas. En el eje pedagógico nos hemos organizado también en pequeños subejes que son por... Uno de los principales es el trabajo con los supervisores, que son los mediadores territoriales. Hemos logrado 11 videoconferencias tuvimos la interacción con los 90 supervisores que tienen en territorio la provincia de Entre Ríos. Supervisores zonales y areales. Cuando digo areales me refiero a los supervisores de educación tecnológica, educación física, educación de artes visuales y educación musical. Hicimos dos rondas de videoconferencia. Ellos son las voces que nosotros necesitamos desde el organismo central, que nos comentan, nos ponen en situación cómo están desarrollando las actividades los alumnos y las alumnas del nivel, cuál es la mediación que puede hacer cada una de las escuelas con las familias que en este momento están sosteniendo la continuidad pedagógica de todos los alumnos. Quiero también decir que el objetivo que centra este eje pedagógico es fortalecer el vínculo con la familia para poder sostener la continuidad pedagógica de todos los estudiantes porque sabemos que es el primer derecho que tienen los niños y las niñas de acceder a una educación de calidad. Por otro lado, ahora en junio empezamos la tercera ronda de videoconferencias, pero esta vez van a estar los supervisores y con especialistas que vamos a convocar, que están invitados y que ya están confirmados, para fortalecer el rol y función de los supervisores como acompañantes pedagógicos de los equipos directivos y para que a la vez los equipos directivos puedan acercar, compartir herramientas de marcos teóricos y así ir mejorando las propuestas que están elaborando cada una de las escuelas para las familias son las que están trabajando para que los niños puedan resolver las distintas actividades y de las distintas áreas de la enseñanza primaria. Por otro lado, estamos trabajando con los supervisores en el aula virtual de Atamá, un aula que está organizada por el Consejo General de Educación y por el área de planeamiento educativo del Consejo. En el aula nos encontramos con todos los informes que envían los supervisores por zona y por departamento comunicando el desarrollo que están haciendo cada una de las escuelas urbanas y rurales y de otros contextos también como de islas, cómo están desarrollando las actividades y qué llegada concreta tienen las propuestas de las escuelas a los alumnos. Como también así nos comunican cómo es la distribución del material que produce el Ministerio de Educación de la Nación a los distintos rincones a lo largo y a lo ancho de la provincia. Por otro lado, y para ir cerrando, en esta aula virtual tenemos ciclos formativos, que son capacitaciones breves para los maestros de ciclo, directivos y supervisores, que en el mes de junio también se lanzarán como para otorgar nuevas herramientas en este periodo de escolaridad no presencial, y así de esa manera mejorar las prácticas y las propuestas que llegan a los chicos y a las chicas del nivel primario.
A continuación daremos lugar a las preguntas de los medios de comunicación de la provincia. En primer término, del informativo de LT14 para el Coordinador de Políticas de Salud para Adultos Mayores. ¿Cuándo se realizarán testeos a los ancianos alojados en geriátricos públicos y privados de Entre Ríos?
Bueno, con respecto a esa pregunta, nosotros venimos trabajando desde el COES, haciendo real hincapié en que es el grupo más vulnerable quienes se encuentran en residencias geriátricas. Pero como nos encontramos todavía en lo que es la etapa de contención, no corresponde realizar el testeo a los mismos. Sí sabemos que se realizan los hisopados pertinentes ante casos sospechosos.
Siguiente pregunta, de APF Digital, para el Secretario de Justicia. ¿Se están realizando controles en las unidades penales para confirmar que no hay casos de COVID-19? Y por otro lado, ¿están funcionando el Consejo de la Magistratura que preside? ¿En qué estado están los concursos en marcha, como de las autoridades del Tribunal de Cuentas?
Bueno, en primer término, relacionado con el servicio penitenciario, cabe aclarar que desde la Dirección General del Servicio Penitenciario se vienen adoptando medidas tendientes a evitar la propagación en los ámbitos carcelarios del COVID-19. En ese sentido, se viene articulando con el COES no solamente tareas de recomendaciones orientadas hacia la implementación de buenas prácticas tendientes a la consecución de ese objetivo, sino también la capacitación respectiva para los directores de las unidades penales. En ese contexto, aplica al ámbito interno carcelario los mismos protocolos que se tiene para la población en general, en lo relativo a que cuando eventualmente los médicos contaten un caso sospechoso, se disparará el protocolo sanitario respectivo y se realizarán las hisopados y las medidas de prevención necesarias para, primero, confirmar si se trata de un caso COVID positivo, en primer término, y segundo, tomar las medidas de aislamiento y de separación preventivas que resulten pertinentes para contener la situación. Pero no hay ningún caso a la fecha que haya ocurrido. Segunda pregunta, relacionada con el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, en cuanto a su organización administrativa, no ha dejado en ningún momento de funcionar, aún durante la vigencia de la suspensión de plazos administrativos. El personal del Consejo estuvo concurriendo a las instalaciones, el secretario del Consejo también así lo hizo, y continuaron avanzando en todas aquellas actividades y expedientes que no estuviesen sujetos a plazo o a resolución por parte del Consejo como órgano integrado por los consejeros. En cuanto al estado de los trámites, bueno, decímelo porque son múltiples los trámites que se llevan adelante dentro del Consejo relacionados con numerosos concursos que están en distintas etapas. Algunos concursos se encuentran ya en condiciones de la publicación del listado de inscriptos, que es la primera instancia concursal. Otros ya se encuentran con estado avanzado de evaluación de los antecedentes y de correcciones de exámenes. Así que, bueno, esta actividad desarrollada por el Consejo durante el periodo de receso va a ser prontamente exteriorizada mediante el dictado de normativa por parte y resoluciones por parte del órgano del Consejo como órgano integrado por los consejeros, como órgano de conducción, quien en base a los dictámenes y elementos aportados por la parte administrativa está en condiciones hoy de tomar decisiones, y así lo harán los próximos días.
Siguiente pregunta, de Canal 11, para la directora de Educación Primaria del CGE. ¿Hay datos sobre el desarrollo del aprendizaje de los chicos de primaria durante la pandemia? ¿En qué grado y cuáles son los contenidos que plantean más dificultades?
Bueno, nosotros venimos transitando finalizando una segunda etapa e iniciando una tercera etapa. Para contestar esta pregunta tengo que hacer un recorrido. La primera etapa fue cuando nos sorprendió la pandemia y fue una etapa perturbadora para todos, para todo el colectivo docente, pero que respondió inmediatamente, pero quizás se tensionaron ahí con la familia, la comunidad educativa, los docentes y las familias, se produjeron ciertas tensiones por los modos que iban llegando las tareas y las actividades, porque se priorizaba mucho más la cantidad que por ahí la dosificación y la planificación más reflexiva. Eso tenía que ver porque pensábamos que en 15, 20 días íbamos a regresar a las escuelas con las clases tradicionales presenciales y bueno, no se fue dando. Entonces, ante ese escenario y ante visibilizar esa problemática, los equipos directivos, supervisivos y la dirección de primaria, empezamos a analizar la situación y trabajar de otra forma, con planificaciones más adecuadas al diseño curricular, a la forma interdisciplinaria que amerita y que exige esta no presencialidad, pensando que en la casa hay adultos que no son especializados, que no son educadores, sino que son personas que están ayudando y algunos pueden ayudar y otros no pueden ayudar. Hay alumnos y estudiantes que están en condiciones de familiares socioeducativas con serios problemas, no solamente materiales, sino simbólicos. En esta diversidad de situaciones y de condiciones que están las familias de la provincia, tuvimos una segunda etapa donde hubo otra forma de hacer pensar, de planificar y de ordenar la llegada de las propuestas a los chicos y a las chicas. En este sentido, nos tuvimos que tomar un tiempo para esperar que se reencauce y se redireccionen estas formas de enseñanza y de aprendizaje a distancia, remota, porque es un aprendizaje para todos los, cuando hablo para todos, digo desde todas las instituciones. Llegado a este momento, un momento más tranquilo, donde se pudo entender cómo interactuar, cómo pensar la enseñanza remota, a distancia, a través de la virtualidad en algunos casos, en muchos otros casos no está la virtualidad, no está la conectividad.